pues haremos un tiempo ahora para comentar, dialogar. Seguro dices que tienes muchas preguntas, pero no tienes respuestas. Pues vamos a ver.
Es un tema que provoca muchas preguntas, sí. Pero que yo creo que es difícil que haya muchas respuestas. Porque todo es lo que decía al principio, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de saber lo que va a ocurrir, pues ya no estaríamos preparados. Solamente tenemos señales que muestran hacia dónde vamos, pero que nos falta mucho todavía por conocer, que lo estamos viendo cada vez más, de una forma más latente, más rápido, y que nos invita mucho a pensar y en clave de presente-futuro, o futuro-presente, tomar ya decisiones.
Has comentado el tema del incremento de la población mundial desde el siglo XIX, 1.000 millones, 1927, 2.000 millones se duplicó la población. Del 1927 hasta el año 2000, 7.000 millones se cuadriplicó la población, aún habiendo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Si seguimos con esta exponencial, 2050, 9.000 millones o incluso hasta más. Yo había escuchado en alguna otra, no sé si por radio, que la humanidad no puede sobrevivir con más de 14.000 o 17.000 millones de habitantes. Con lo cual, eso será un gran problema, porque si exponencialmente en 70 años se cuadriplica la población, ¿qué pasará dentro de 100 años? ¿Qué va a pasar con el ser humano? ¿Cómo se va a poder sobrevivir? Eso por un lado, más todos los problemas que hay con el calentamiento del planeta, el cambio climático.
El cambio climático, desgraciadamente, yendo es una mega tendencia, es una realidad. Ya lo tenemos ahí y es cuestión ahora de tiempo. Si no somos capaces de cambiar nada y seguimos con nuestra trayectoria del ser humano, y al momento que viviremos un entorno pues muy, muy cambiante, ¿no? Y ya hemos experimentado que la climatología ya es distinta. Eso ya no es una mega tendencia, es una realidad, ya lo tenemos ahí, ¿no? Lo que tú comentabas, si los habitantes del 2050 tuvieran que vivir según las condiciones de Occidente, prevén que necesitaríamos como tres planetas Tierra para ofrecer las necesidades y recursos que se requerirá para esta población. Lo cual, como no hay tres planetas alrededor nuestro, que lo están buscando, y hay quien ya ha dicho que hay planetas por ahí
a cuatro años luz.
A cuatro años luz, y que hay seis o siete identificadas, aunque todo esto hoy por hoy es muy complicado, lo cual entiendo que va a haber una tensión interna muy importante. O sea, todos estos datos van a generar mucha tensión.
O matarán a la gente que no sirva para nada. A ver, exterminarán a la gente, claro.
¿Recuerda una película que se llama 12 monos? De hace Bruce Willis, que inventa, bueno, un virus que puede generar un exterminio masivo de la humanidad. No hay que ser... No hay que ser pesimista, pero claro, la tendencia es que no vamos a mejor.
Bueno, igual ya va a morir a la gente que no es importante, porque claro, no tenga nada.
Por ejemplo, hay países que contemplan la posibilidad, lo hizo Suiza, hay algunos países, hay algunas pequeñas experiencias de pagar una pensión, tipo pensión, a esa población que no trabaja para ver de qué manera esto podía ser viable. De hecho, por ejemplo, en Suiza hicieron un referéndum. Ellos son muy acostumbrados a los referéndums, y dio un referéndum invitando a que la gente, si quería poder ganar todos los habitantes, todos los que son de la ciudad suiza, ganar 2.500 euros al mes. ¿Qué salió? Que no. Si lo hace en España, yo creo que el resultado sería distinto, claramente diferente. Ellos dijeron que no, pero sí que hay experiencias, es decir, oye, está claro que hay que buscar otras alternativas. Otra de ellas es que la propia robótica sean los que coticen a la seguridad social y den respuesta económica para que la gente pueda seguir viviendo con una pensión. Lo que en vez de cotizar a un trabajador, cuando sea sustituido por un robot, pues que sea el robot que cotiza.
Exacto.
Habrán fórmulas de esta índole. Ahora, a mí lo que me preocupa, lo que está claro, que hay un, no sé qué magnitud tendrá, pero habrá una gran población de inútiles, o como antes Daniel decía, de no reciclables, que eso va a provocar para la persona que lo viva a nivel psicológico y a nivel personal. Y yo creo que no solamente es un tema de si tengo una pensión alimenticia o no, sino que realmente no voy a servir para nada en esta sociedad, ¿no? No voy a tener oportunidades. Eso es duro, ¿no?
Sí.
Una pregunta.
Creo que hacer acertijos sobre el futuro está bien y está bien. Esto es un coloquio, como se podría llamar, a lo mejor en diseño súper vanguardista, ¿no? Uh-huh. De lo que puede suceder, etcétera. Pero no sabemos el futuro, pero sí sabemos cosas. Sabemos que el Señor vendrá. Uh-huh. Sabemos que el Señor dijo que la ciencia se aumentará, que muchos irán de aquí para allá, y también habla que todo ojo lo verá. Uh-huh. Y en aquel tiempo, ¿quién veía? Si no, o sea, el Señor ha permitido que estas ondas que mueven los móviles por los que podemos hablar, las descubra el hombre en el momento que las ha descubierto, porque han existido de siempre. Entonces, yo creo que como creyente, yo por lo menos, estoy tranquilo en el sentido que el Señor está por encima de todo y Él sabe cómo tiene que controlar lo que el mundo está creando, que para mí es llevarnos a un control de ese, que el que no tenga una marca, porque ya será el chip y estará lo que sea, no me dejará comprar o vender si no acepto lo que Satanás, que para mí es el que está detrás de todo esto, está organizando en un mundo que se cree todo lo que le cuentan sin el Señor Jesús. Y entonces, en ese sentido, yo creo que como creyentes, pues tenemos que estar tranquilos, porque el Señor lo tiene todo controlado para los suyos. Entonces, si miramos años o milenios en los imperios que precedieron, que si fue el persa, el griego, después el romano, y dirían los que estaban en aquel momento, pues que, y sin embargo, todo ha ido dentro de un curso, entre comillas, desconocido, porque el Señor dice que no es para nosotros el saber los tiempos y la sazón en que el Padre tiene las cosas previstas, pero como creyente yo estoy tranquilo en el sentido de que sé que el Señor Jesús nos guardará, y que hay una cosa importante hasta que Él venga, que hay quien detiene ese mal que ya podemos intuir en muchos aspectos también. Yo creo que hay una especie de falsa, dice, es que está hecho para lo bueno, sí, pero todo lo que lleva para lo bueno parece que en el mismo patrón se aumenta para el mal, porque hay drogas que son buenas para un cierto tipo de enfermo, pero mire usted lo que hacen las drogas en el mundo sano. Y nadie se preocupa, con lo cual las mismas autoridades permiten muchas veces, según el voto y según el interés de la mayoría, permitir, le da igual de acuerdo a qué creencia o a qué principio. Entonces, yo simplemente mi pensamiento es que como creyente estoy tranquilo, que el Señor tiene todo controlado y el Espíritu Santo está hasta que Él venga conteniendo lo que tenga que contener. Digo, desde un punto de vista teológico, evangélico,
de hecho, esa es mi... De hecho, y mañana el segundo tema es la venida del Señor, ¿no? Que está cerca. Y por eso hoy no es, hoy es más conferencia, mañana será más una predicación y centrándonos en este tema. Y lo que comentas está claro, ¿no? Tenemos la promesa de que de una forma inminente Él va a venir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo.
Pero esto que estábamos hablando de son los tiempos.
Pero, aun con todo, vivimos en un entorno, en un contexto actual, no futuro, actual, que ya mismo tenemos que tomar decisiones, si no las hemos tomado. Si nosotros no tomamos decisiones, ¿quién las va a tomar? Otros. Pero alguien las va a tomar. Es más, el no tomar una decisión ya es una decisión tomada, que es la pasividad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al margen de que nosotros tenemos una perspectiva espiritual y una esperanza, lo cual es esperanza porque creemos que esto va a ocurrir, no nos quita, por otro lado, de nuestra responsabilidad ante el entorno histórico que ahora nos toca vivir, de ser consecuentes y ser realistas a qué nos encontramos ahora. No en futuro, sino ahora. Por eso, el entorno Buca, os comentamos eso, que el entorno Buca no solamente es vaticinar qué pasaba dentro de 30 años, no, ya está. James lo comentaba esta mañana, o esta tarde, ¿no?, que esta mañana con el telediario ya aparecen señales. Después de la conferencia suele pasar que empiezas a mirar cosas y empiezas a darte cuenta la cantidad de información que fluye. Pero fluye muchísima, va a velocidad. De hecho, los que algunos de vosotros sé que estuvisteis en la presentación que hicimos a DSDS, hay temas que ya he cambiado porque ya eran caducos. Es que ya, si dentro de un año tuviera que dar esa conferencia, la tendría que cambiar el 50% porque ya no es válido, ya es desuso. Lo cual... Algo que he estado intentando transmitir, y yo creo que es vital, es que reflexionemos en lo que depende de nosotros y el momento actual, como iglesia y como creyentes, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo importante. Y tenemos la esperanza gloriosa de su venida, que esto es un tema, y mañana nos centraremos en ese, en esa esperanza que es real, pero el momento que estamos viendo es el que es, y al menos tener claro en qué momento ahora vivimos.
Yo lo veo como información para que, como dice la palabra, no sepamos qué se nos había dicho, ¿no? Pero que nuestra misión es cumplir lo que el Señor nos pide en nuestra vida y seguir adelante confiando en Él, porque no vamos tampoco a poder controlar nosotros si el Señor no lo controla, pero está bien el saberlo para que digamos mañana, es que no lo sabía, ¿no?
Vamos con otra pregunta por aquí.
Ha estado muy bien la exposición. Yo quería... Hay dos o tres preguntas. Tú has comentado de que no somos conscientes de todas las tres transformaciones a nivel de ingeniería, tanto a nivel genético, informático y el otro punto... No,
robótico.
Robótico. Parece como si el ser humano quisiera alargar esa inmortalidad, creo entender, ¿no? Y que nosotros tengamos un cierto desconocimiento o que la sociedad no está preparada o no quiere ver ese futuro. Algunos sectores de la población sí, por esa especie de inmortalidad que se puede adquirir. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, yo haciendo la pregunta que te hago es, nosotros posiblemente estemos como parados, como tú hace un momento has reflejado, y inmóviles, inquietos, sin manera de reaccionar. Y la pregunta que quiero hacerte concretando es la siguiente. Esa masa crítica de personas inútiles, entre comillas, yo no creo que se quede quieta ahí, porque por la cantidad de puestos que se van a destruir, después de todo lo que he observado, 20 o 30 años, no creo que personas que estén paradas más de 14 horas diarias durante meses y meses, aun por mucha actividad lúdica que les des, no se planteen a nivel existencial qué hacen aquí. Porque el ser humano siempre se está planteando cosas, a nivel tanto existencial, filosófico, de pensamiento de todo tipo. No creo que estén aquí como fantasmas. Posiblemente la sociedad se ha encargado mucho de anularlos, ¿no? Pero llega un momento que el ser humano no puede estar desocupado. Entonces yo creo que se pueden crear muchas revueltas, a más críticas, y creo que ese planteamiento puede ser grave en la sociedad, sí. Y podemos llegar a un término de que esto se pueda ser grave. Por otro lado, ha habido el tema de que si los robots van a pagar un impuesto, pero es que, ¿qué impuesto? Estamos hablando que las empresas son privadas. No tiene lógica, ¿no? Que un robot pague un impuesto para que un señor que no trabaja... O sea, vamos a ver, ¿ahora las empresas privadas van a hacer de cáritas? No tiene lógica esto. Está siempre interesante esta pregunta.
Tendría que contestar las dos preguntas. La última es algo que ha salido en los medios, ¿eh? Y lo hemos leído por los medios, ¿eh? Y entonces es fácil. Identificas cada empresa que en número de robots pueda haber y pensar que cada vez habrán robots domésticos, habrán robots en servicios y bueno, tendrás una puedo pensar que puede tener una matrícula del robot determinada, un código, y por lo tanto los que tengan cada código significa pues un impuesto de tanto por servicio. No lo veo imposible, no sé si lo harán o no, porque es un tema legal, que al final la sociedad tendrá que decidir si quiere o no quiere, o la opción política decidirá si entiende que es viable o no, ¿no? Respecto al tema anterior, realmente la situación es la que es. ¿Eso va a generar mucha tensión? Yo creo que sí, va a generar mucha tensión. Y realmente habrá mucha gente que no se va a quedar en una situación cómoda viviendo en un contexto de, llamémosle cómo, porque en el fondo es inutilidad. Creo que no. Y va a generar mucha inquietud y va a generar mucha preocupación y tal vez mucho movimiento. También pienso que hace un siglo, nosotros vivimos hace unos años, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un nazismo que tuvo una fuerza imperante en Europa y todo aquel que iba en contra, por ejemplo, de esta opción política, pues pasó por una situación de persecución muy fuerte. ¿Con qué tecnología? Con la Olivetti, con un teléfono, con cables y con poca cosa más. Ahora imaginémonos gobiernos con toda la tecnología actual, con todo lo que conocen de nosotros. ¿Cuánto puede durar un movimiento que esté en contra dentro de 2 años? Eso va a ser muy complicado. Lo lanzo ahí, no puedo dar respuestas, pero yo lo lanzo. Yo sí que entiendo que durante la historia, y siempre habrá movimientos, está claro que sí. Pero, ojo, la tecnología que hay ahora, y el conocimiento y la información que hay, lo que yo lanzaba la pregunta, ¿quién controla todo esto? Si hay alguien que lo controla y lo maneja y al final tiene todos los datos.
Pero tú lo puedes controlar, yo estoy de acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo? Porque claro, tú puedes controlar la información de la gente a través de los de las salsas, a través de la comunicación. Pero luego tienes que estar con ellos, vas a encerrarlo. Como es gran jardín de fútbol, ¿dónde los vas a meter? Porque la gente va a estar revolucionada, no va a estar toda la vez esperando algo.
Por lo tanto, eso está ahí y no sabemos cómo acabará, ¿no? Yo siempre veo que el escenario es complicado, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes y nuestros niños? Si sabemos que esto va a ocurrir, ¿qué hacemos? Técnica avestruz, no pasa nada, seguimos adelante, que pasen los años y cuando ya llegue ya lloraremos y nos lamentaremos o nos planteamos alguna acción. Porque eso está ahí. Y haciendo un poquito de matemáticas uno dice, caramba, pues si, como tú has dicho, ¿no? Si la población va por un lado, si la tecnología va por otro lado y esto va a provocar, hay quien dice, no destruyen puestos de trabajo, sino se cambia unos por otros. Pero es evidente que la población activa para manejar robots no va a ser la misma que la población activa que está trabajando manualmente en el sector de la automoción o en otros sectores, ¿no? Va a haber cambios duros, fuertes. Pero para mí la pregunta es si van a ser muy duros o no. No, la pregunta es, las nuevas generaciones, ¿cómo les vamos a ayudar para que en el contexto laboral, por ejemplo, cuando además, lo que os comentaba, Oriente funcionan de otra manera y están ganando terreno y nosotros todavía pensamos que somos el centro y no lo somos y no nos hemos dado cuenta de ello, entonces es que estamos dormidos. El problema está que estamos bastante dormidos. ¿Sí?
Tenías. Bueno, era una curiosidad. Tú hablas de inteligencia artificial, de... bueno, todo lo que hablaste ahí. Pero realmente serán capaces de controlar los cambios, o sea, no el cambio climático, sino los fenómenos climáticos.
Yo no tengo información, yo no puedo ahí opinar. No, lo desconozco.
No, sobre la cuestión del tiempo, que es un problemón tremendo. Porque si hoy por hoy el tiempo ya es un problema, dentro de todo lo que has estado explicando, que es cierto que todo eso puede ocurrir, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? Aunque en todo eso, a ver, mi preocupación actual, dentro de los años que tengo, no es tanto mirando al futuro, sino cómo vivo el presente. Yo en este momento no estoy preocupado por qué va a pasar después de que yo me vaya al otro lado, sino cómo vivo antes de morir. O sea, es la pregunta que me hago, ¿no?
Pero la pregunta muy sencilla. No es solamente la población.
No.
La población, ¿no?
La población, de cada día la gente tiene menos trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Echar piedras al mar? En fin, es un problemón tremendo el tiempo.
Bueno, ya, sí. Habrá una industria que es lo que tiene que ver con la parte social, con la parte de tiempo libre, de la industria del tiempo libre, esto irá en alza. Y cada vez intentarán, pues esto, ¿no? Que la gente tenga actividades lúdicas para poder disfrutar, que tenga la oportunidad de pagarlas, ¿no? Y sea una industria que irá creciendo, sin duda.
Bueno, quería, más que nada, que hemos estado mirando... Bueno, vivimos una sociedad en la que está basada en el yo, en el ego, en la necesidad inmediata o imperiosa de querer satisfacer en mi primera persona. Y creo que, claro, pienso que ¿qué podemos hacer nosotros que somos luz, que nuestro mensaje es cristocéntrico? Mi pregunta, o nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro sello debería ser, de alguna manera, marcar el carácter de Cristo en aquello que nosotros lleguemos a hacer, incluyendo nuestras familias. Porque, por ejemplo, yo tengo dos hijos pequeños, preadolescentes los dos, y yo sé que, por ejemplo, un Facebook tiene una connotación egocentrista desde el punto de vista que hay gente que vive, compañeros de mi edad, viven por el like, ¿no? Viven por el, oye, esta foto la he puesto, nadie ha reaccionado. Les genera una angustia, un problema, o un Instagram, ¿no? Y de alguna manera, La pregunta es cómo, ¿no? Ahí viene a ser el cómo, porque cómo nosotros volver a rememorar o recordar o rescatar ese cristocentrismo, de alguna manera, en una sociedad tan egocentrista, ¿no? Y lo único que me queda es, dentro de mi parcelita, que es la familia, pues volver a rescatar, pues eso. Pero claro, la siguiente pregunta, que es la parte que me falta, es la parte a nivel de iglesia. Porque a nivel de iglesia vamos directamente al impacto social que puede tener la iglesia ya en el barrio, ¿no? Y es la parte que a lo mejor me falta. Y a lo mejor una de las redes sociales en las cuales más la voy siguiendo es una que se llama LinkedIn. LinkedIn tiene una serie de aspectos positivos en cuanto a experiencias laborales, profesionales, aspectos de... Pero hay una serie de señores y señoras que son influencers, ¿no? Cuando ellos hablan, de alguna manera, pues se les tiene en cuenta. Se les, ostras, lo ha dicho Robert Kiyosaki, si este señor lo ha dicho, hay que seguir por aquí. Y de alguna manera, no sé si es bueno o no pensar que dentro de nuestro entorno cristiano, obviamente nuestro influencer debe ser Jesucristo, pero también dentro de nuestra sociedad deberíamos quizás tener un poquito más de, entre comillas, perdóname la palabra, ambición, para que nuestros hijos, en un momento dado, puedan llegar a ser aquellos que impartan una ética con una impronta cristiana en cuanto a los medicamentos, que a lo mejor no va a estar al abasto de todo el mundo por tema económico, que alguien con un fundamento cristiano pueda defender. Oye, estamos hablando del amor al prójimo, y si a esta señora le vas a negar este medicamento, la pregunta, claro, la pregunta es cómo es inmensa la pregunta, ¿no? Yo lo veo de mi parcelita como padre, ¿no? Ahora, la siguiente, por exponencial, es iglesia, barrio, ciudad.
Sí. Yo lo que creo es que está claro que en el ámbito familiar cada uno tiene una capacidad de influencer mayor. Lo cierto es que a nivel de iglesia hay dos maneras de encararlo. Una es cada grupito se mira a sí mismo, se encierra e intenta sobrevivir, o la otra es aprovechar los recursos que la Iglesia Universal tiene de tal manera que podamos entre todos crear estos influencers o esta corriente de opinión hacia afuera y que permita el poder dar testimonio de una forma que pueda llegar a todos los lugares, ¿no? Yo creo que ahí la Iglesia Evangélica necesita, creo que todavía replantearse que hay muchos recursos que están en las iglesias, pero que no están en tu iglesia local, y ni tu iglesia local no podrá al 100% poder dar respuesta a todo lo que nos viene encima. Yo creo, sería mi opinión, de que necesitamos un poco aprovechar e interactuar entre todas las iglesias para precisamente generar este contexto de opinión hacia afuera y de apoyo entre nosotros.
Retomando lo de las... El hecho de que se va a alargar tanto la vida, si el ser humano ya tenemos un cierto problema de adaptabilidad, cuando llegas a cierta edad ya te cuesta aprender cosas nuevas, ¿qué puede ocurrir con una sociedad llena de seres humanos que tienen una vida tan larga? ¿Se estancaría? ¿Pasaría a ser, digamos, personas como de segunda porque ya no son capaces de adaptarse a lo que viene nuevo, vendrán otros empujando? Entonces, la Iglesia como tal también puede tener este mismo problema, ¿no? Porque está formada por las personas. Entonces, si los mayores siguen influenciando como se hacía antes, o hay que apartarse, dejar que entren los jóvenes, un poco por ahí, ¿no?
Complicado. Creo que no me lo apunto porque si no, la memoria también se me va. La primera parte de la pregunta era referente a el tema de la población. Un tema muy importante es que tengamos claro que cuando yo hablo de esperanza de vida, y es importante, no estoy diciendo que uno ya llega a cierta edad en la que tu capacidad mental no es la misma, tu capacidad de memoria ya no es la misma, tu capacidad de moverte ya no es la misma. Y por lo tanto, pues ya uno tiene, no sé, 50 años, mi edad, 55, estoy ahí, ya no es igual, y a partir de ahí, hasta los 300 años, estoy en esta situación. No, no. cuando ellos hablan de esperanza de vida, hablar de que sean 300 o lo que fuera, pero que cuando yo me imagino con 210 años, a lo mejor tengo lo que ahora sería una persona de 38 años. En este sentido, lo cual tienes vigor, tienes la fuerza y tienes todavía pues mucho recorrido que, hacer, que dar y mucho que hacer, ¿no? Esta sería un poco la respuesta a la primera pregunta. La segunda, la parte final, ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero habías hecho el comentario, perdona, ¿puedes repetir?
Que yo creo que necesito de adaptabilidad, sí, al medio.
Sí.
La sociedad va a un ritmo, uh-huh, y el ser humano a veces no es capaz de asimilar tantas cosas, o sea, tantos cambios, por así decirlo. Vemos que a muchas personas les cuesta, uh-huh, y no hablo ya de personas muy mayores, hablo de eso, personas de mediana edad, uh-huh, las que les cuesta adaptarse a hacer muchas cosas. Entonces, si esto se alarga más en el tiempo, pues evidentemente va a haber más problemas de la adaptabilidad. Las había también en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Si seguimos, digamos que los
al tema de la experiencia, sí. El tema de la experiencia, para mí una cosa de inteligencia, otra cosa es la sabiduría. Podemos conocer gente muy inteligente y poco sabia. Y la sabiduría, además nosotros tenemos la fuente de la sabiduría, que nos permite, que, si nos nutrimos de ella, a saber tomar unas buenas decisiones en nuestra vida. Por lo tanto, por ahí está la oportunidad, algo que tenemos nosotros y que otros a lo mejor no la tienen. La tienen, pero no la recogen, ¿no? Por otro lado, el hecho es que el entorno, sí que es cierto que es tan cambiante que también es importante que el liderazgo sea consciente de ello. Yo no sé si son mayores o no mayores, y eso no es relevante. Lo relevante es que el que esté en el liderazgo de una iglesia, o en el liderazgo de una empresa, o en el liderazgo de un hogar, tenga la visión muy clara de qué es lo que está sucediendo y, por lo tanto, qué voy a hacer para ayudar a los miembros de mi familia, a los miembros de mi iglesia, a los de mi empresa, etcétera, a superar o a vivir esta situación de la manera que creo que tengo que hacer, ¿no? Por lo tanto, no entro tanto en la edad o no, sino entro más bien en tu capacidad de saber contextualizar, tener visión clara. De hecho, hay una segunda parte que aquí no hemos tratado, que es cómo liderar ante un entorno VUCA. Vale, ahora sabemos lo que es VUCA. ¿Y ahora cómo lideramos ante un entorno VUCA? Lo primero es tener visión. Y aquí no entro si son los de 30 años, los de 50, los de 80. Si tienes visión, si tienes la capacidad de ver y de ver lo que acontece y la capacidad de tomar decisiones, uno de los problemas del liderazgo, y muchas veces de cualquier ámbito, de la iglesia, del trabajo, que sea, es que hay temas que no se deciden por temores, por situaciones, lo que fuera, y eso es una mala decisión. Y al final lo pagas en el tiempo. No hay otra. Al final, todo siempre se toma una decisión. Sea evidente o no, la tomas en el silencio. Y por lo tanto hay consecuencias. Toda decisión lleva consecuencias. Por lo tanto, yo no entro tanto en la edad, sino en la capacidad de visión y de toma de decisiones ante el contexto que nos movemos ahora.
Sí, en primer lugar, solamente una observación en cuanto a un apunte que se hacía sobre la contratación de robots como mano de obra y los impuestos que pagaban. Yo lo que yo he leído es que más que plantearse como un apoyo, que a lo mejor también está de base eso, un apoyo a las personas en situación desfavorable, es como un tema de competencia entre las empresas, porque habrá empresas que se irán cotizando por sus trabajadores y otras que no necesitarán estar dotadas de estos robots. Con lo cual, un poco para entender también que en realidad no se está mirando solo esa parte de social, sino de competencia en la empresa, digamos, que no nos engañemos.
Nosotros.
Sí. Y luego la pregunta que tengo es que a mí me preocupa, hablando como decías, de que cada vez hay más medios, para, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro, que sepan qué es lo que te emociona, a qué le prestas más atención. Yo veo estos lobbies como creadores de opinión, ante noticias que nos puedan ir divulgando, si nos las creemos o no, y uniformar la sociedad de una manera, con una opinión más cada vez más única. Y en una época en la que, por mucho que se hable de libertad de expresión, ya vemos en algunos ámbitos que se está coartando esta libertad de expresión. No sé qué opinas.
Lo que opino es que a la hora de coartar, con lo que nos viene encima y con las opciones que tiene, pues lo tiene más fácil todavía. O sea, está ahí. Si lo quieren, lo tienen muy fácil. Acordaos que hay una foto que se veía la Inquisición torturando a alguien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué querían entrar en donde no pueden? En el ser humano, en el pensamiento, en las emociones. Hoy en día ya pueden. Y lo conocen. Y además nosotros hemos sido generosos en ofrecerlo. Porque como podemos ahora entrar en Google y consultar y en WhatsApp, tener correspondencia directa con la gente y tal, pues el que, por ejemplo, Google además es dueño de WhatsApp, creo que es. Pues todos, junta todos los elementos y dice, pues yo sé, quién eres, qué piensas, qué te mueve, qué te motiva, lo sé todo de ti. Entonces, fijaos lo fácil que es, no hace falta medios muy contundentes ni muy duros, no, fácilmente puede identificar quién es cristiano, quién no lo es, quién piensa de una manera, quién piensa de otra. Hoy en día ya está ahí.
Sí.
¿Y esto que está explicando no es una manera de coaccionar nuestra voluntad? ¿Empezar a coaccionar nuestras propias decisiones? Si ya saben, hasta que van, a la hora que vamos al lavabo, pues no es una manera de entrar ya demasiado, digamos, en las cosas que hacemos el ser humano, como ser humano propio. Son otras personas que entran. Entonces, ¿no seremos los autómatas nosotros de estas personas que tienen el poder?
Yo voy a contestar con un ejemplo que antes lo he compartido con un par de personas, con un par de grupitos, mejor dicho. Amazon ya no vende por pedidos. O sea, por ejemplo, SEA tienen pedidos y en base a los pedidos que tienes, fabricas coches y fabricas según modelos. ¿Nos piden más leones? Pues ya los hemos preparado para fabricar leones. Amazon ya no sirve por pedidos, sirve por previsión de tus necesidades. ¿Cómo lo hace? Amazon se ha conectado con el sistema y él sabe que normalmente cuando una persona clica, me lo invento, ¿eh? Esto no es lo que digo ahora, es un ejemplo, no sé si es real o no, para andar acerca. Pues sabe que una persona, lo que sea, edad, mediana edad, que llega un momento que empieza a consultar la promoción de la escuela cuando hacías primaria y empiezas a contactar con ellos, qué será de ellos, no sé qué. Y además resulta que estás mirando, oye, aquella moto que nunca he podido comprar y que es una Harley Davidson, además con la cazadora y no sé qué, y cuánto vale. Y una serie de elementos más, Amazon dice, bueno, según la inteligencia artificial y según los datos que tenemos de Big Data, el 80% que está haciendo eso es porque se va a divorciar. Por lo tanto, ahora que empiezan a hacer estas consultas en Google, yo ya sé que hay una población en Poblenou que hay 6 personas que se van a divorciar. Por lo tanto, mis productos ya los acerco a la tienda cercana a Poblenou para que cuando los soliciten, en pocas horas, lo tengan en sus casas. Eso ya está. Por lo tanto, sí. Está claro, ¿no?
Tendremos que reaccionar antes que llegue ese, que nos, digamos, nos anulen como personas.
Algo hay que hacer. O nos dejamos, algo hay que hacer. Pero que la tecnología está y que, fijaros que todo el tema de algoritmos, ¿alguien sabía hace 5 años que existían los matemáticos, ingenieros? Eso sí, pero para los cálculos, ¿no? Aquí veo varios ingenieros, para los cálculos, ¿no? Pero normalmente no era una conversación habitual, hoy en día ya lo es. Todo el mundo sabe que a través de la inteligencia artificial se nutre de una serie de algoritmos que te proporcionan una serie de ordenadores superpotentes y que ahora con los ordenadores cuánticos todavía muchísimo más, que te va a permitir tener de todos los datos y microdatos y tal, pues sacar información. Una de las profesiones actuales es ser un técnico en gestionar, en sacar de esos datos unas conclusiones. Y esto ahora está en alza.
Yo sinceramente me he quedado muy sorprendida porque ha hablado, digamos, de un hombre 5.0.
No, he llegado al 3. He llegado al 3.0. Sí. Pero bueno, es igual. Lo he puesto, pero esto no es ciencia. Lo he puesto yo a nivel pedagógico para que entendamos que hay unos saltos brutales y que llegará un momento que serán capaces, o pretenden ser capaces de enviar nuevos seres y además podrán enviar, pues eso, a Marte, a Júpiter, a donde sea, porque no tendrán nuestro cuerpo y por lo tanto podrán convivir ante un entorno hostil a nivel de clima y a nivel de presión, a nivel de todo. estar adaptados.
Lo que comentaba también la hermana, que hemos pasado de unas impresoras que son materiales de agujas a unas cuatro de ojo. Entonces, yo he quedado totalmente sorprendida, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar a influenciarnos la tecnología? ¿Y hasta qué punto podemos dejarnos influenciar por ella? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido?
Hace un año casi tuvimos un encuentro a través de GBG, grupos bíblicos graduados, entre SE, y uno de los ponentes que he hecho referencia antes es Jordi Urbea, y él hablaba cómo las redes sociales son las que son y pueden tener la capacidad que he dicho que pueden tener. Pero hay cosas que las podemos aprovechar positivamente como iglesia. Con las redes sociales podemos saber en el barrio cuántos cristianos hay o cuántas personas han ido a Google preguntando, poniendo la palabra a Dios. Entonces, también hay maneras que nosotros podemos aprovechar. La tecnología no es buena o mala. La tecnología es el uso. Evidentemente, creo que pasa que muchos de estas tecnologías te dan una parte agradable y luego hay la parte oscura que antes también he mencionado, ¿no? Y, o sea, pero nosotros sí que nos podemos plantear de la parte positiva que hay, ¿cómo la estamos aprovechando? Yo creo que poco. Tenemos buscadores que cuando alguien busque a Dios tenga respuestas para poder ofrecer y para poder ayudar y para poder alentar gente que está desahuciada emocionalmente, espiritualmente, que se le pueda dar una propuesta. No hay nada. Mirad si tenemos oportunidad para poder ayudar. Por lo tanto, también hay una parte que, dentro de esa reflexión que os decía, tenemos que plantear qué hacemos ahí. Si no hacemos nada y seguimos como estamos otros 20 años más, o realmente nos movemos ficha.
Una persona que tuvo que marchar, justo a llevar su niño al hospital, pero dejó una pregunta, dice, de aquí a 50 años el problema del hombre seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo igual de mentiroso, igual de engañador, igual de todo. Mecánicamente se podrá ir modificando cosas, como se ha visto, ¿no?, en lo que has compartido, pero su interior, su corazón, seguirá siendo el mismo de siempre.
En toda la historia, desde Génesis, ha sido el mismo de siempre. Solamente, y nosotros sabemos, que solamente el Evangelio salva, restaura, cambia vidas, transforma y da sentido. Por lo tanto, esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros, si lo aprovechamos bien. Si no, tendremos un montón de gente que estará desahuciada emocionalmente, sin opciones, o gente que estará neutralizada, y que si no somos capaces de dar una propuesta que la tenemos y comunicarla de una forma eficaz, contextualizada a la época actual, pues el impacto será menor. Claro, será menor. Pero nosotros tenemos una parte de solución muy importante. Tenemos la sabiduría y tenemos la solución.
Samuel. Todo esto, al final será una globalización a nivel mundial, ¿no? Porque, claro, las leyes, la política, bueno, sobre todo las leyes, las normas, todo esto, antes has dicho de que los Estados Unidos, una persona de Estados Unidos podía enviar el escáner a los hindúes y le podían dar respuesta, pero claro, todo esto bajo normas y leyes, se tendrán que hacer leyes para todo el mundo, no solamente por países.
Sí, porque normalmente, es que si no, esto será un tiroteo. Normalmente la tecnología va por encima de las leyes. De hecho, lo que comentaba antes, de todo esto, algún político español, europeo, internacional, ha hecho comentarios, yo no he oído. Yo no he oído, ¿no? Al menos, no sé si lo han hecho o no. Sé que yo, por mi parte, no tengo ninguna información. Normalmente la tecnología va a una velocidad exponencial y las leyes van lineal. Lo cual, vamos perdiendo terreno. Y por otro lado, la ley del mercado te lleva, pues, a esto. A que tú hoy en día, ya no. Antes teníamos, hace un siglo atrás, la tienda de legumbres que estaba aquí en el barrio, que la conocías a la persona, la tienda del Spar, la tienda de la panadería y tal, ¿no? Hoy en día todo es global. Tú puedes hacer pedidos a Rusia, a China, a Vietnam, o puedes dar proyectos y ellos trabajar, entregarte el proyecto, tú continúas con tu parte y lo defines el producto final y lo vendes.
Pero eso es. Cuando tú haces negocios así, siempre hay algo que tributar, algo que pagar, impuestos, algo así. Uh-huh. De esta forma, está todo...
No, y seguramente que el que tenga la razón fiscal es el que pagará. Esto es lo que creo que tarde o temprano seguramente que buscarán soluciones, ¿no? En eso no veo tanto...
Es como las estafas que se han hecho en Internet. Se han hecho estafas en Internet y muchas veces los jueces no sabían ni cómo interpretar eso. Se ha robado a través de Internet y los jueces dicen... No sabían cómo hacer.
De hecho, ahora tenemos monedas virtuales que se están cotizando muchísimo y que... no están pasando por el fisco para nada y están en alza. ¿Eh?
Y que se utilizan.
Y se utilizan y cada vez hay más empresas que las están utilizando. Sustituyen a la banca lo está mirando en el reojo. O sea, todo eso está ahí, todo esto está ahí.
No sé si te sirve. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja, está en Dinamarca, él trabaja para la empresa Nokia Siemens y subcontratan a la mano de obra de ingenieros informáticos en la India. Y entonces Nokia, bueno, Siemens en este caso, fueron proactivos a nivel legal, dijeron, vamos a hacer una contratación legal de un ingeniero titulado en la India, mayor de edad, ¿vale? Y vamos a pagar los tributos correspondientes a Dinamarca. Pero pusieron un párrafo, que lo que me explicaba la anécdota era que ponía un párrafo que Nokia Siemens como empresa se eximía de toda responsabilidad si en la otra lado de la línea era un menor de edad el que estaba trabajando o no. Que también podía ser conocedor de software, alto, por una programación muy buena, pero a lo mejor era un niño. Pero ellos se juraron que si el gobierno danés me acepta este trato comercial internacional, que no estamos incurriendo en una ilegalidad, nosotros tiramos para adelante. Si no, no será viable el negocio allí y a lo mejor nos tendremos que ir. ¿Qué hizo el gobierno danés? Pues venga, tiramos para adelante la norma. Paga usted sus impuestos correctamente, pero nunca se sabe si al otro lado de la línea está ese ingeniero mayor de edad titulado de la Universidad de Bombay o un niño de 16 años que es muy bueno en informático, o sea, ver el código fuente y trabajar en tiempo real. Y él, y este amigo allí en Dinamarca, por cierto, lo único que se dedicaba, entre comillas, era a verificar que aquello que le enviaban desde India era el 99% del proyecto. Ni siquiera se dedicaba ya a velar por la integridad del documento.
No, pero me refiero a lo que ha dicho, de que es que la tecnología es exponencial y las leyes son lineal. Entonces es que cada vez la diferencia va a ser mucho más grande, pero mucho, mucho más grande. Y habrá un momento que no sé si esto se podrá computar. Yeah. Eso.
Muy bien, pues creo que... ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí?
Que me preocupa mucho, como ha dicho él, que esto es como un tsunami. Entonces, claro, cuando has dicho eso de meter la cabeza debajo del ala o esperar o tal, pues claro, es como tan grande, ¿no?, que nos va a engullir, que la única respuesta posible es eso de confiar en el Señor y que Él nos dirija, y eso por un lado. Por otro, cuando hablas de la tecnología, la biotecnología y esta empresa que se dedica para solucionar el Alzheimer y todo esto, yo me pregunto... Claro, esto solo será para los ricos, ¿no? Porque has hablado también, por ejemplo, de Asia, que están muy, muy avanzados en ingeniería y todo eso, pero ¿y África? Es el continente olvidado. ¿Qué se va a hacer con toda esta gente? Claro, bueno, que ya los tenemos olvidados actualmente, pues claro, en el futuro peor aún, ¿no?
Para algunos nos olvidamos, porque de hecho China, que es ahora la gran potencia, lo que está haciendo es comprar terreno a los africanos para tener su zona de agricultura. Y no son conscientes que los alimentos escasearán y, por lo tanto, ya prevén y están comprando grandes extensiones en África precisamente para que sirva como almacén para ellos. A cambio de $4, como aquí quien dice, pero no se olvidan, al contrario, se aprovechan. Y eso ha sido la historia del hombre. Sí. Pero es la historia del hombre, y yo creo que desde Génesis hasta la fecha de hoy, por lo tanto, viendo la trayectoria, es imaginable que en el futuro va a ser igual.
Una cosa más.
Cuando salud de la robótica, todos sabemos, volviendo a Génesis dentro de 50 o 100 años.
Bueno, la tendencia es esta, ¿no? Entonces, sea que haya no un diluvio, sino que haya otras acciones que puedan impactar en el planeta y, por lo tanto, finalmente eso pare, ¿no? Por un lado. Pero está claro que hemos visto que ahora, dentro de nada, podemos hablar cualquier idioma y entendernos con todo el mundo. La Torre de Babel. Tenemos el tiempo que se va a gestionar durante muchos años. Tenemos la capacidad de ver e incluso saber lo que el otro puede pensar a través de nuevas tecnologías. Tenemos mucho conocimiento ahí, ¿no? Mañana hay un tema que para mí es vital, y es que Dios no está aparte de toda esta situación, de la historia del hombre. La inminencia de la venida del Señor es evidente, y ahora más que nunca. Y los cristianos pensaban que la inminencia era para allá, ¿no? Y ellos tenían luego la duda de pensar de que no ocurría nada y qué es lo que pasaba. Y cuando vemos los textos bíblicos, anuncia de situaciones que van a producirse y que estos son señales, ¿no? No puedo avanzar más porque es mañana cuando vamos a tratar el tema. Entonces, lo dejo ahí en el aire. Os animo mañana a las 11 que podáis estar aquí, ¿no?
Muy bien, muy bien. Podríamos seguir comentando muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Daniel, por todo lo que nos has dado y que nos va a llevar a estar rumiando toda la noche de todas estas cosas.